Ok, vamos a abrir nuestras Biblias entonces. Segunda de Crónicas 7:14 es un versículo que le hemos estado dando muchas vueltas, lo hemos hablado en las reuniones de oración, lo hemos hablado ya algunas veces aquí en la predicación, pero vamos a seguir hablando porque estamos ahorita en un proceso como país aquí en Estados Unidos, aunque para muchos no es su país de origen, pero por lo menos es el país en el que nos ha acogido, ¿verdad? Nos hemos sentido adoptados por este país y tenemos entonces ahorita un proceso en marcha que son las elecciones. Y muchos están pensando que lo que va a suceder este próximo martes, ¿verdad? Y las encuestas parecen carreras de caballos, ¿verdad? Que por una nariz va ganando uno y se le despega y se le empareja el otro. Y mucha gente está dudando qué es lo que va a suceder, ¿verdad? La gente hispana, nosotros estamos pensando qué va a pasar si uno de los candidatos queda con todo lo que ha dicho. Pero por otro lado, la otra candidata también es un peligro también para lo que ha dicho en contra del cristianismo y en contra de los principios cristianos. Así es que estamos en medio de una situación muy, muy difícil. Los principios cristianos sobre los cuales se estableció esta nación, hermanos, hay principios que se establecieron en esta nación, pero esos principios han estado quedando cada vez más y más lejos. Los primeros pobladores que llegaron, los primeros peregrinos que llegaron a este país, allá a la playa de Virginia, ellos veían claramente, ellos sabían que ellos venían a este lugar, que ellos venían a estas nuevas tierras para glorificar a Dios y para poder extender la fe misionera. El primer acta que se hizo como de un pacto, de un acuerdo con los primeros pobladores que llegaron, se acuerdan la historia, muchos de ustedes la han oído, del barco llamado Mayflower, por eso se llama así la calle ahí donde está más o menos el Bendix, ¿verdad? Donde venden unos chilaquiles con pollo, con verdes y los domingos hay hígado encebollado, pero no tiene nada que ver. La Mayflower, el barco Mayflower, trajo a los primeros peregrinos. Y estos hombres, cuando bajaron, cuando desembarcaron, las primeras palabras que ellos escribieron para hacer un pacto, para empezar a establecerse en el país, fueron: en el nombre de Dios, amén. Con esas palabras se empezó a fundar esta nación. En el nombre de Dios, amén. En 1776, el 17 de mayo de 1776, cuando se formó el Congreso Constituyente para hacer el acta de declaración de independencia y para hacer la primera constitución de Estados Unidos, todos los que estaban presentes, todos los senadores, los representantes, le pidieron al pastor Witherspoon que diera un mensaje, que diera una predicación ese día para poder establecer el acta de independencia, la primera constitución de Estados Unidos. Y el 17 de mayo de 1776 se decretó como día de ayuno y oración en todas las colonias. Y este hombre, el reverendo Witherspoon, predicó acerca de la importancia del dominio de Dios sobre las decisiones de la nación. Esta nación se edificó sobre esos principios. Esta nación, a diferencia de muchas de las naciones de Latinoamérica que fueron formadas a base de conquista y de esclavitud, esta nación tiene un fundamento basado en la palabra de Dios. Hay muchos testimonios que hablan de que lo que provocó la unificación de las colonias, ¿se acuerdan cuando la guerra de independencia, los muchachos que están viendo historia y los que han estudiado historia, la guerra de independencia, que hubo una desunión tremenda? Hay mucha evidencia de que vino un movimiento tremendo espiritual de parte de Dios. Hubo un quebrantamiento en mucha gente. Dice que de cada 4 personas, 3 eran llenas del Espíritu Santo. Y eso fue lo que provocó que las colonias se pudieran volver a unir y que pudiera establecerse nuevamente la nación como la conocemos ahora. Es decir, lo que les quiero dar a entender, esta nación fue fundada bajo los principios de la palabra de Dios. Fue fundada con temor de Dios. Esta nación fue establecida teniendo en cuenta la voluntad de Dios sobre cada una de las personas que formaban la nación. Hay muchos, muchos datos que nos hablan de la tremenda influencia y del carácter totalmente cristiano y basado en la palabra de Dios que tuvieron los que conocemos como los padres fundadores de esta nación. Pero lo que vemos ahora, hermanos, es que la nación entera, este país y muchos otros países, se están alejando cada vez más y más de estos principios bíblicos, y estamos viendo literalmente cómo las tinieblas empiezan a tomar posesión de cada estado del país, de cada ciudad, de cada vecindario y de cada familia que nos rodea. El mundo de las tinieblas empieza a cernir sobre nosotros. Hombres y mujeres totalmente entregados al Dios de las riquezas, tan afanados, tan endeudados, pero siguen en la desenfrenada carrera de adquirir todo lo que esté de moda para no quedarse atrás en una competencia absurda y ridícula entre unos y otros. Los padres se han olvidado de la formación, de la educación de sus hijos, y los han entregado totalmente a un sistema educativo escolar que ha negado totalmente cualquier influencia de parte de Dios sobre sus vidas. Este sistema escolar está provocando que los niños se hagan rebeldes, les están enseñando a desafiar la autoridad de sus padres. Desde chiquitos les enseñan en la escuela: nadie te puede corregir, nadie te puede disciplinar. Si tu mamá te amenaza con la chancla, amenázala con el 911. Y les están inculcando una semilla de rebeldía, de rebelión, de autosuficiencia y de falta de identidad que tiene confundidos a los niños hasta en su misma identidad sexual. Tu papá no tiene por qué decirte si eres niño o niña. Tú puedes escoger lo que quieras ser. O sea, hemos entregado a los hijos a ese sistema. Y la nación completamente está volteada hacia ese sistema de educación. Me acuerdo allá en San Diego, en Old Town, en la parte central de San Diego, ahí queda un pedacito en medio de freeways y de edificios, queda un, lo que se llama el Old Town, una pequeña muestra de lo que era la villa donde se estableció la ciudad de San Diego. Y ahí está la escuelita, la primera escuela que se estableció en San Diego, allá en esos años 1700 y algo. Y ahí está, es un saloncito solamente con algunos pupitres, y en la entrada está la lista de responsabilidades del maestro. Y en la lista de responsabilidades, el maestro tenía que dedicar 8 horas diarias al estudio de la palabra de Dios. No podía entrar ningún niño al salón de clases si no había tenido un tiempo devocional con sus padres. El maestro estaba ahí para enseñarles ciencias, matemáticas, historia, pero sobre todo para inculcarles la palabra de Dios. Esos eran los requisitos de la primera escuela pública en San Diego. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Lo que vemos en las escuelas, totalmente diferente. Ahora se les enseña totalmente diferente. No puedes orar, no tienes que leer la Biblia, no tienes que tener respeto hacia tus padres, no tienes que tener respeto hacia nada. Y las escuelas públicas se han convertido en verdaderos campos de batalla, donde los chamacos solamente están tratando de defenderse unos de otros. Y la ley del más fuerte. El más fuerte, el que puede hacer bullying más a los demás, es el que lleva la victoria ahí, es el que lleva la delantera. Literalmente, hermanos, literalmente nuestra nación está enferma. La nación está enferma. Dios se lo advirtió también a un hombre llamado Salomón, cuando estaba en lo más alto de su reinado, cuando empezaba la nación de Israel a considerarse como la época de oro de Israel. Dios le advirtió a Salomón: va a suceder que te vas a desviar, va a suceder que la tierra va a enfermar por causa de la corrupción. Y Dios tuvo que amonestar a Salomón. Y es lo mismo que Dios está amonestando a nuestra nación el día de hoy. Vemos las noticias, ¿qué es lo que encontramos en los noticieros? Mataron a dos policías en Ohio esta semana. Secuestraron una niña en Texas, alerta Amber. Y dicen, se desactivó la alerta Amber, encontraron a la niña muerta de 10 años. Encontramos homicidios, encontramos robos, encontramos que ya no se respeta nada. No importa si es un anciano, no importa si es una anciana, no importa si es una iglesia. Igual la delincuencia avanza por todos lados, sin ningún respeto. La nación está enferma, hermanos. Nuestra nación está enferma. Es increíble oír lo que los candidatos están diciendo en las campañas. Hace unos años era impensable escuchar eso. Era impensable escuchar lo que se está viendo ahorita. Se cuestionaban los planteamientos políticos y cómo lo voy a hacer con la economía y la educación y esto y el otro y el presupuesto. Pero lo que estamos viendo ahorita, hermanos, uno acusando al otro de depravado, de esto, del otro, y la otra acusándolo de ratera, de ladrona, de corrupto. La nación está enferma. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Salomón levanta el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 19. Y Dios le tiene que amonestar a Salomón. Y le dice Dios a Salomón: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso, Él ha traído todo este mal sobre ellos. Hermanos, yo no sé si Dios está poniendo juicio en esta nación. Yo no me atrevo a decirlo, no sé. O si lo va a hacer, no sé. Yo no lo puedo decir. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que esta nación, este país, le ha dado la espalda a Dios. Se ha volteado completamente de todos los mandamientos y ordenanzas sobre los cuales fue establecida esta nación. Y le hemos dado la espalda a Dios, esa es la verdad. Y las consecuencias se están viendo y se están sintiendo en todas las áreas de la vida de nuestra sociedad. ¿Se acuerdan del Pledge of Alliance? ¿Quién me lo dice, chicos? A ver. Uno así con voz fuerte, grande aquí. Samuel, gracias Samuel, qué lindo. Un aplauso para Samuel, por favor. A ver. I pledge. ¿Cómo? Dayanara. I pledge. No van a la escuela, mano. A ver. Devani. Digo, Jasmine. Tampoco. Heidi. Jack. Isaí. Buenas tardes, señor. Selene. Gracias. Oigan, si van a la escuela ustedes allá atrás. Ok. El juramento dice: prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la nación cuyo reino representa, una nación unida indivisible, bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Ahora aquí el asunto es preguntar, este juramento que inició en 1942 y que se repite todos los días, todas las semanas en las escuelas, cuando hay un homenaje, cuando hay algo, hasta en los eventos deportivos se repite este juramento hacia la bandera, cuando te hacen ciudadano, te hacen que te memorices y que repitas el juramento a la bandera. Este juramento dice una nación bajo Dios, así lo estipula. El asunto es ahora que tenemos que preguntar, ¿es una afirmación categórica? ¿Es una nación bajo Dios o es una pregunta? ¿Una nación bajo Dios? Porque muchas de las cosas que están pasando no tienen nada que ver con Dios. Muchas de las cosas que está viviendo esta nación no tienen nada que ver con los principios en los cuales fue establecida la misma nación. Ahora, ¿cómo se sana una nación? ¿Cómo se sana una ciudad? ¿Cómo se sana una familia? ¿Cómo se sana una iglesia? La respuesta se la dio también Dios a Salomón en el versículo que vimos al principio, en el 7:14, más arribita. Este versículo lo hemos traído por varias semanas en las reuniones de oración. Dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestra tierra está enferma, hermanos. ¿Están de acuerdo con eso? Y si no, pues vean las noticias y van a estar de acuerdo. Nuestra nación está enferma. Si hablamos de nuestras naciones en Latinoamérica, México, la mayoría de aquí somos mexicanos. Si hablamos de México, ¿ustedes creen que México está enfermo? México tiene metástasis. Si aquí estamos enfermos, México tiene metástasis. Hay enfermedad social, política, religiosa, de todo tipo. Ahora, aquí está dando en este versículo de 2 Crónicas 7:14 cuatro pasos progresivos para lograr la sanidad. Ahora, ¿nosotros vamos a sanar Estados Unidos? Pues no sé, a lo mejor no. Pero yo sí puedo sanar mi familia. Juntos podemos sanar nuestra iglesia. Como iglesia sana, quizás podemos ayudar a sanar a nuestra ciudad. Y una ciudad sana puede empezar a contagiar sanidad a otras ciudades. ¿Se puede? Claro que se puede. Podemos sanar. Pero hay cuatro pasos aquí que son graduales, cuatro requisitos que Dios establece en este versículo. Número uno dice, si se humillare mi pueblo. Una nación puede empezar a sanar, pero primero nos tenemos que humillar. ¿Qué significa humillarse? Humillarse significa quitar todo lo falso de nosotros, quitar toda la falsedad de nosotros. Humillarse no tiene que ver con ciertas posiciones, si te pones de rodillas, si te echas, si te echas tierra en la cabeza, no tiene que ver con actitudes físicas, tiene que ver con una actitud de humillación delante de Dios, una actitud de despojarme de todo lo que yo tengo mal delante de Dios, de presentarme delante de Dios sin máscaras, de presentarme delante de Dios sin nada que esté ocultando lo que realmente soy. Hubo un fraile francés a principios del siglo XX. Y este hombre, fíjense, me dio curiosidad lo que dijo acerca de la humildad. Si nosotros fuéramos realmente humildes, conoceríamos realmente lo mentirosos que somos. Si nosotros fuéramos realmente humildes, conoceríamos realmente lo mentirosos que somos. Y se aventó otra frasecita, por si no les gustó esa. Ahí les va otra. Señor, enséñame a humillarme ante ti de tal manera que pueda entender lo mentiroso que soy y el fraude en el que estoy viviendo. Esa es la humildad. Esa es la humildad. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La primera cosa que el Señor nos está pidiendo aquí es humillarnos, despojarnos de nosotros mismos, renunciar a nuestro propio egoísmo, dejar que el Señor realmente siga brillando en nuestra vida. Filipenses 2:8 dice que el Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, Él se tuvo que humillar. ¿Se tuvo que humillar hasta dónde? Hasta la muerte. Y no una muerte común y corriente, sino una muerte que implicaba ser humillado delante de toda la gente que lo iba a ver. Una humillación que se le daba únicamente a los peores criminales. Se hizo obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Antes de orar, hermanos, antes de querer acercarnos al trono de Dios, primero tiene que venir la humillación de nuestro corazón, el despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia. ¿Todavía están ahí? Ok. Hermanos, una humillación sincera ante Dios mueve el mundo espiritual. ¿Se acuerdan lo que le pasó al profeta Daniel? Busquen el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel recibió una tremenda visión de parte de Dios. Dice la historia ahí en Daniel que Daniel quedó como muerto después de la visión que recibió. Dice que los que estaban ahí salieron huyendo porque no soportaron lo que estaba sucediendo. Y él se queda, dice ahí, temblando de miedo. Y dice que tuvo que humillarse y estuvo esperando ahí delante de Dios por varios días, hasta que dice que vino el ángel Gabriel delante de él. Y fíjate lo que dice el versículo 12 del capítulo 10 de Daniel. Entonces me dijo, está hablando del ángel Gabriel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿y qué? Y a humillarte delante de quién, de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón, dice, y te humillaste. Te humillaste. Es decir, renunciaste a ti mismo. No dijiste: yo soy Daniel, yo soy el intérprete de los sueños, yo soy el que sabe todas las cosas. No, Señor. Dice que se humilló. Dice: y por haberte humillado, entonces tus palabras fueron oídas, y por eso he venido delante de ti. El miércoles en nuestra clase de discipulado hablábamos acerca de los sueños. Algunos estábamos hablando de esto. Y decíamos: ¿qué pasa cuando hay sueños y queremos interpretación? Pero ¿saben qué? A veces soñamos algo y vamos corriendo a buscar un hermano, un profeta. A ver, ¿qué quiere? ¿Por qué no nos humillamos primero como Daniel? ¿Por qué cuando recibimos algo de parte de Dios no nos humillamos para buscar la presencia de Dios, para que el Señor nos revele? Antes de ir a buscar al ungido, busquemos primero al Señor y busquemos primero la revelación de parte de Dios, humillándonos, humillándonos antes de las respuestas rápidas. Queremos que alguien con más poder siempre esté orando por nosotros. Tenemos una necesidad, tenemos una petición. Pastor, hermano, hermana, oren por mí, por favor. Vayan por los ancianos de la iglesia, oren por mí. ¿Y por qué primero mejor no nos humillamos? ¿Por qué primero mejor no buscamos la presencia de Dios? Pero, hermanos, estamos tan acostumbrados a lo rápido, a lo inmediato, que queremos ir corriendo a buscar a alguien espiritual que resuelva el problema por nosotros. Pero no queremos pagar el precio de humillarnos delante de la presencia de Dios, de buscar esa presencia de Dios para que podamos entonces empezar a ser sanados. El orden progresivo que Dios le está dando a Salomón es: si se humillare mi pueblo primero, antes de que oren, antes de que hagan lo demás, humíllate, descúbrete delante de Dios, no le escondas nada a Dios, abre tu corazón. Aquí estoy, Señor. Estaba el pecador aquel orando de rodillas, humillado ahí junto al fariseo. Y dice Jesús, y allí estaban los dos. Uno diciendo, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador, humillado, exhibiéndose delante de Dios. Y el otro diciendo, Padre, te doy gracias porque soy justo y no soy ni siquiera como ese desgraciado que está ahí. Oh, qué bueno soy, Dios. Y dice Jesús, ¿quién creen que salió justificado de esa oración? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No tiene que ver, les dije hace ratito, con posturas. No tiene que ver con arrodillarnos. No tiene que ver si te tiras o si dejas de comer. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Con despojarnos primero de toda falsedad y conectar nuestro espíritu al descubierto con Dios. Para que una nación empiece a sanar, hermanos, necesita empezar por humillarse. Para que una ciudad empiece a sanar, necesita empezar por humillarse. Para que una familia pueda sanar, necesita empezar por humillarse. Para que una iglesia pueda sanar, necesita empezar por ¿qué? Por humillarse. Podemos ver de manera indolente cómo nuestra nación se va deteriorando moral, espiritual, política, familiarmente. Pero cuando nos despojamos de la falsedad y el orgullo, Dios puede empezar a sanar nuestra tierra. Una vez que me humillo, una vez que me despojo delante de Dios, una vez que soy sincero delante de Dios, entonces dice la segunda parte del versículo, entonces tienen que orar. Entonces tienen que empezar a orar. Orar porque es la única opción que tenemos. Orar porque Jesús mismo lo demostró en todo su ministerio. Todo lo que hacía Jesús siempre iba rodeado de oración. Jesús siempre oraba. Jesús sanaba, Jesús predicaba, Jesús estaba con la gente, los alimentaba, hacía milagros, pero después de que acababa todo, Jesús se apartaba a un lugar solitario y ahí oraba. Y cuando era muy de mañana, dicen varias veces los evangelios, siendo aún muy de mañana, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado a orar. Y después de que despidió a la multitud, mandó a los discípulos que se fueran en la barca y les dijo, ahí los alcanzo, y él se fue solito a orar. Y cuando llegó la hora del arresto, de la traición, cuando vino la hora negra sobre la vida de Jesús, Jesús fue con los discípulos y les dijo, quédense aquí, y él se apartó, dice la Biblia, como a tiro de piedra, y se fue y oraba, y su sudor era como gruesas gotas de sangre. Esa es la oración. Pero antes de la oración, vino la humillación. Jesús se despojó. Jesús se despojó de sí mismo. Se despojó de su divinidad. Se despojó de su gloria. Se despojó de ser el Hijo de Dios. Y tomó forma de hombre. Y tomando forma de hombre, tomó forma de siervo, de esclavo. Ciñéndose la toalla y lavando los pies polvorientos de sus discípulos. Y estando en esa condición de humillación, entonces oró y dijo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primero viene la humillación y después viene la oración. El gran predicador Charles Spurgeon dijo, no importa qué nivel de madurez espiritual hayamos alcanzado, necesitamos renovar nuestras mentes. Necesitamos frescas manifestaciones y nuevas visitaciones del cielo. Necesitamos que las ventanas de los cielos se abran una y otra vez sobre nuestras cabezas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé otra vez un Pentecostés, decía Carlos Spurgeon del siglo pasado. Gran predicador. El hombre empezaba a predicar y dice la historia que la gente no podía soportar la predicación de Carlos Spurgeon y la gente salía de los templos después de escucharlo y se azotaban contra los postes y en las calles caían rendidos entregando su vida a Cristo. Y Carlos Spurgeon dijo, tenemos que renovar esto todo el tiempo. ¿Cómo? A través de la oración. A través de la oración, la intercesión, el quebranto, hermanos, son las herramientas divinas para ver cambios sustanciales en nuestra nación. ¿Cuándo fue la última vez que invertimos unas horas de la noche o de la mañana para interceder por nuestra nación? ¿Cuándo fue la última vez? Dios le dijo a Salomón, si mi pueblo se humilla y ora, dos principios, dos elementos fundamentales, fundamentales para poder recuperar la nación. Y esto tiene que empezar primero en nosotros. Esto empieza primero en nosotros. Primero empieza la humillación, la oración, antes de poderlo hacer como una nación. Orar confesando nuestros propios pecados, los de nuestra nación. Orar con clamor, con verdadero dolor, al ver que nuestras generaciones se van apartando del camino del Señor. Orar, orar y orar y orar. Para ver literalmente que el cielo se empiece a abrir, hermanos. Hemos hablado mucho, mucho de la oración en esta iglesia. Hemos hablado mucho acerca de la oración, no como un compromiso, no como una actividad, no como, pues vamos a orar con el pastor para que no se sienta solito. No, 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 no es así. Tenemos que entender que la oración, hermanos, es un arma poderosísima que tenemos nosotros. Nos quejamos de la situación de nuestra ciudad, nos quejamos de la situación que estamos viviendo. ¿Y dónde estamos orando? ¿Dónde estamos haciendo la contraparte en la oración? Es muy bonito criticar, es muy bonito decir lo que está mal, es muy bonito señalar. ¿Y dónde estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo como personas individualmente para orar por la situación de la que no estamos a favor? Hemos dejado mucho tiempo que las tinieblas sigan avanzando sobre nosotros. No es un compromiso de la iglesia, no es una actividad de la iglesia, no es una actividad del pastor, no es una actividad de los líderes. La oración es parte vital de la vida de la iglesia. Tú no puedes tener opción de decir, le echo o no le echo gasolina al carro. Sería absurdo pensar eso. Ah, ya no tiene gasolina. Ah, pero no importa. Así me voy, así me lleva. Ajá, dale. Y caminas 3 millas y... ¡ay! ¿Es opcional la gasolina? No. Apenas ves que la agujita va bajando y haces lo que seas. Haces lo que sea. Vas y le abres el monedero a tu esposa y le sacas $20, ¿verdad? Das gas. Y aunque te dé tu manazo después, pero necesitas echar gas. Y no lo dejas. No te atreves a salir sin gasolina. No te atreves a andar en el carro en la ciudad y a trabajar sin gasolina. Te vas a quedar atorado, no vas a llegar. Vas a estar tarde. Imagínate quedarte sin gasolina a mitad del 20. Y te paniqueas todo, ¿no? Pero, ¿y la oración? ¿No es el combustible del cristiano? ¿Y cuántos salimos todos los días a trabajar sin gasolina? ¿Y cuántos pasamos toda la semana sin gasolina? Y luego decimos, ¿por qué me estará yendo tan mal? Ah, pues quién sabe tú. Ya yo le pregunté, hermano, ¿cuánto has orado? Oh, ya. Oré en la junta de mi ministerio. Achis. Se oye muy espiritual. Se oye muy acá, ¿no? Pero no sirve de nada. Si no nos metemos realmente, hermanos, a orar como oró Nehemías. Déjenme leerles en Nehemías capítulo 1. Nehemías escucha la situación tan desoladora en la que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y vienen y le dan un reporte de que las cosas están muy mal y la ciudad está destruida. Y la ciudad está pasando por situaciones muy feas. Dice, las puertas fueron arrasadas por fuego, las murallas están destruidas. Todo aquel esplendor que había de la ciudad se vino abajo, se destruyó. Y podemos pensar en nuestra ciudad. A veces pasamos por calles y vemos cómo hay calles que están destruidas, están abandonadas. ¿Por qué? Porque la maldad se vino encima. Apenas veníamos Carla y yo por una callecita. Le digo, mira esta calle. Y nos pusimos a pensar, ¿te imaginas cómo habrá sido esta calle en los años 50, 60? Se veían un montón de negocitos ahí, medios chistosos los negocitos. Pero ya todo abandonado, todo cerrado, todo cayéndose en pedazos. Y o sea, ¿cómo habrá sido la vida en esta ciudad en los años 50, en los 60? Una hermana nos dijo, que ahí donde compramos el edificio, dice, yo crecí en esa zona en los años 70. Dice, y era una área hermosa de la ciudad, era preciosa la ciudad en los 70 en esa zona donde ustedes tienen ahora su edificio, nos dijo. Y nosotros llegamos ahí, vemos todo alrededor y pues, ¿cuál, no? No está así, así que digas, oye, es aquí casi casi Beverly Hills. Pues no. Pero dice, era muy bonito. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue pasando el tiempo, la violencia fue creciendo, la iglesia se fue dispersando y entonces vino destrucción. Lo mismo que pasó con Jerusalén. Y Nehemías 1, desde el versículo 4, dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Ahí está la humillación de Nehemías. Me senté, lloré, hice duelo por algunos días. Es decir, no se humilló y a los 5 minutos ya estaba orando. Se humilló varios días. Ayuné y entonces oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. No fue un ratito, fue día y noche por varios días. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Eso es humillación. Eso es reconocer que no tengo yo máscaras delante de Dios. Sí, Señor, hemos pecado. La nación toda ha pecado. Yo he pecado. Mi familia ha pecado. Mis padres pecaron. Los que estamos aquí hemos pecado. Lo reconozco delante de ti, Señor. Porque ni modo que lo esconda. Ni modo que le diga, Señor, tú sabes que yo he sido bueno. Tú sabes que le he echado ganas. No, ahí la llevo más o menos. No, Señor. Delante de Dios hay que humillarse y hay que reconocer. Sí, Señor. La regué. Me equivoqué. Tomé la decisión incorrecta. En extremo nos hemos corrompido, versículo 7, contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés diciendo, si ustedes pecan, yo los voy a dispersar por los pueblos, pero si se vuelven a mí, y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de ahí los voy a recoger y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Acuérdate, Señor, de eso. Una oración poderosa a favor de una ciudad devastada por el pecado, por el juicio de Dios. Hermanos, les pregunto otra vez, ¿cómo está nuestra nación? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Podríamos decir cómo está nuestra iglesia? ¿Estamos sanos delante de Dios? Si nos presentamos a Dios a cara descubierta, ¿cómo estamos delante de Dios? Necesitamos humillarnos, orar, y el siguiente requisito que Dios les pide ahí, le dice, y si buscaran mi rostro, una nación sana, cuando empezamos a buscar el rostro del Señor. Ahora escuchen bien, hermanos, ¿qué cosa es buscar el rostro de Dios? ¿No es lo mismo que orar? No es lo mismo. Tú y yo podemos orar sin buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios es un grado más de profundidad en la comunión con el Padre. Uno puede orar sin buscar el rostro de Dios. Así como cuando hablas con alguien sin mirarle el rostro. Hay mucha gente que cuando hablas con él no te mira directamente a los ojos. Estás hablando y ¿qué, cómo estás? Bien, bien, aquí, aquí. Hey, acá estoy. Ah, sí. ¿Por qué? Porque hay algo que estás ocultando. Hay algo que estás ocultando. Y muchas veces cuando oramos, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita para siempre. Señor, muchas gracias porque tú has estado conmigo. Señor, muchas gracias por tu misericordia, tu fidelidad. Te agradezco, Señor, de veras, te agradezco. No sabes cuánto, te agradezco. Todo lo que has hecho por mí, por la sanidad, por esto y por lo otro, por lo otro. Y Dios nos está viendo así. Y también te agradezco, Señor, porque en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¡Vámonos! Enfrenta el rostro de Dios. Atrévete a enfrentar el rostro de Dios. Contempla al Señor y quédatelo viendo ahí en tu espíritu. Señor, aquí estoy delante de ti, cara a cara. Y aguántale la mirada al Señor. Eso significa buscar el rostro de Dios. Muchas veces oramos y en la oración nos escondemos, escondemos nuestras motivaciones, escondemos pecados ocultos, escondemos cosas que están torcidas y nos vamos, amén. Buscar el rostro de Dios no es lo mismo que orar, es otro nivel de comunión con Dios. Otro nivel, para poder mirar a alguien al rostro, tenemos que sentirnos libres de culpa. Mirar el rostro de Dios es estar dispuestos a ser confrontados. Cuando ores buscando el rostro de Dios, espera en silencio, calladito, y dile: Señor, mírame. Decía el salmista: y ve si hay en mí camino de perversidad. Y verás si no te pones a temblar, porque empiezas a sentir la mirada de Dios sobre tu vida. Y el Señor te empieza a sacar todos los trapitos. Y no hay quien se esconda de eso. No puede prevalecer el rostro humano ante el rostro divino, hermanos. Y tenemos que rendirnos delante de Dios. Isaías lo hizo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías no lo soportó. Isaías no soportó la mirada de Dios. Pedro ocultó su rostro ante Jesús cuando sintió que Jesús lo estaba confrontando. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. No aguantó la mirada de Jesús Pedro. Gedeón exclamó un grito de muerte, y viendo Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ah, Señor Jehová, que han visto mis ojos cara a cara al ángel de Jehová. Y sintió que se moría. Abraham escondió su rostro, muriendo así a sus propios planes. Y entonces su identidad cambió. Y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo. Jacob fue marcado por el rostro de Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Moisés ocultó su rostro para no morir al ver la presencia de Dios. Dios le dijo: no te acerques acá. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Elías no pudo mantener su rostro mientras huía. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías estaba con la cara cubierta. Hermanos, todos estos hombres entendían lo que significaba ver el rostro de Dios. Sabían la gran responsabilidad que tenían de que Dios se presentara delante de ellos y los empezara a ver cara a cara. ¿Cuándo fue la última vez que buscamos el rostro de Dios en serio? En serio. La última vez que oramos a lo mejor fue hace rato. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos metimos a nuestra cámara secreta, como dice Jesús, y buscamos el rostro de Dios y dejamos que la mirada de Dios nos escudriñara y nos limpiara todo y nos exhibiera todo? Ante la mirada de Dios no podemos esconder nada, hermanos. El profeta Eliseo tuvo un encuentro con Hazael. Todavía no era rey de Siria, el rey era Ben-Hadad, pero vino Hazael. Y dice que cuando vino Hazael, Dios ya le había dicho al profeta Eliseo que a él lo iba a ungir por rey en lugar de Ben-Hadad. Y cuando llegó Hazael, le llegó a preguntar, le dice: Señor, te vengo a ver porque dice mi patrón, el rey Ben-Hadad, que pues está enfermo y que quiere saber si va a sanar. Y le dijo Eliseo: sí va a sanar. Sí va a sanar. Y después de que le dice sí va a sanar, dice que Eliseo se quedó viendo a Hazael. Y le pasó exactamente lo mismo que a Ariel. Se sonrojó. Se ruborizó. Se apenó. Y el profeta empezó a llorar. Y le dice: tú vas a ser el rey, pero ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a matar al pueblo de Dios. Vas a reventar a los niños contra los muros y los vas a destruir. Y vas a traer destrucción al pueblo de Israel. Y Hazael se sintió todo avergonzado, todo ruborizado, porque el profeta lo vio cara a cara y le dijo lo que iba a suceder. Hermanos, escúchenme bien. Cuando te metas a buscar el rostro de Dios, prepárate, porque Dios te va a avergonzar. Pero no te va a avergonzar para exhibirte. No te va a avergonzar para hacerte sentir solamente mal. Te va a avergonzar porque te quiere limpiar. Te va a avergonzar porque te quiere restaurar. Te vas a sentir desnudo delante de Él, porque Él quiere limpiar nuestra alma, Él quiere limpiar nuestro espíritu y quiere que quitemos nosotros todo aquello que le hemos estado ocultando por tanto tiempo y que Él no ha podido venir a quitar. Por eso cuando te metes a buscar el rostro de Dios, es muy diferente que meterte a orar, porque en ese momento te confrontas con Dios y le dices: Dios, aquí estoy. Vengo a buscar tu rostro. Prepárate. 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 Porque te vas a ruborizar. Y Dios va a empezar a recordarte todas las cosas en las que has estado. Y Dios va a empezar a recordarte todas las cuentitas pendientes que tienes por acá y por allá. Y Dios te va a poner a recordarte todas las cosas que no se han aclarado en nuestras vidas. Pero no es para avergonzarte, es para limpiarte, es para purificarnos. Cuando yo busco el rostro de Dios, entonces estoy tal y como soy. No puedo esconder nada. Cuando buscamos el rostro de Dios, no hay motivaciones encubiertas. Ahora podríamos ver la razón por la cual este versículo de 2 de Crónicas 7 habla primero de humillarse. Después vamos a orar. Y nos sube al tercer escaloncito que dice buscar el rostro de Dios. Nuestra nación comienza a sanarse, hermanos, cuando nosotros mismos somos los que personalmente no queremos evadir esa confrontación de parte de Dios. Y por último dice también que una nación se sana cuando nos convertimos de nuestros malos caminos. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahora, cuando leemos esta parte, a veces como que ya respiramos muy tranquilito, decimos, bueno, pues esa parte está resuelta, ¿verdad? Ya somos cristianos, ya nos entregamos a Cristo, ya el Señor limpió nuestros caminos, ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no digo groserías, voy a la iglesia, o sea, ya, eso de los malos caminos se acabó. No. No, todavía hay malos caminos en medio de nosotros. Por eso cuando buscamos el rostro de Dios, nos habla de confrontación. Y cuando Dios mismo nos confronta, el único camino que nos queda por delante es arrepentirnos, convertirnos, dar la media vuelta y seguir adelante en nuestra vida cristiana. Y se convirtieran de sus malos caminos. Piensa en un mal camino que está en tu vida ahorita. La próxima semana voy a hablar puro de esto. Pero piensa ahorita cuál es un camino que está torcido en tu vida. Ay, ay, ay. El profeta Jonás, déjame terminar con esto. El profeta Jonás predicó una gran ciudad llamada Nínive. Estaba esta ciudad sumida en la idolatría, en abominaciones contra de Dios, pero toda la ciudad, una gran ciudad, estuvo dispuesta a convertirse de sus malos caminos. Abran sus Biblias en Jonás, a ver si lo encuentran. Ahí por en medio, en los profetas menores. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos. Ahí ya me pasé Jonás. Ah, no. Abdías, Jonás. Después de Abdías. Encuentren Abdías y ahí juntito está Jonás. O si ya se pasaron a Miqueas, está antes Miqueas. Ok. Jonás capítulo 3. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, es decir, te tardabas 3 días caminando de un extremo a otro de la ciudad. Era una ciudad grandísima, era casi casi un país en aquel entonces. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice que hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia ¿hasta quién? Hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey? Ahí está el proceso otra vez. Se levantó de la silla, se levantó de su trono, se levantó de su realeza. Él no se quedó sentado diciendo, pues yo soy el rey, a mí no me pasa nada. Él fue el primero que reconoció y dice que se levantó de la silla. Y después de que se levanta de la silla, se quita el vestido. ¿Se les hace algo parecido a esto? No es lo mismo que describe Efesios capítulo 2 acerca de Jesús. Cuando se despoja de su majestad. Y dice, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Una tela, una manta áspera, rugosa, que tenía la lana virgen, así sin limpiar. Ese era el cilicio. Era una tela que se la ponían en señal de duelo. Les dolía llevar esa tela encima porque toda la piel te la dejaba roja, te raspaba. Pero era una señal de decir, estoy arrepentido. Y dice que después de que se puso ese cilicio, de quitarse su traje de seda, su traje real, se pone esa manta. humillado delante de Dios, escuchando la predicación del profeta Jonás. Y dice que va y se sienta y agarra ceniza. Y la ceniza significa en la Biblia lo último, lo desechado, lo que ya quedó al último. ¿De qué te sirve la ceniza? Ya de nada. Ya ni siquiera es carboncito para la carne. Ya es ceniza. Y agarró la ceniza y ponía sobre su cabeza ceniza en lugar de su corona real. El rey se humilló y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y ayunar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Versículo 10. Ahí está la sanidad. Ahí está la sanidad para nosotros, hermanos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vio Dios. Hermanos, cuando como cristianos nos humillamos delante de Dios, cuando oramos de todo corazón a Dios, cuando estamos dispuestos a buscar el rostro de Dios, aún sabiendo lo que vamos a encontrar, y cuando estamos dispuestos a arrepentirnos y a volvernos de nuestros malos caminos, Dios vio lo que hicieron. Y Dios se arrepintió del mal y les dio vida. Desde el rey hasta las bestias, humillación, confrontación, hubo cambio de espíritu, hubo cambio de caminos, hubo cambio de mentalidad, hubo cambio de conducta. Los cristianos, hermanos, determinamos el estado del pueblo de Dios y de la nación. Los cristianos somos los que determinamos que esta nación esté enferma o esté sana. Los cristianos somos la luz del mundo. Jesucristo nos mandó a ser la luz del mundo. Y si este país está enfermo en este momento, es por ausencia de luz. Si este país está pasando y estamos viendo lo que está pasando, es porque la iglesia en general también le ha dado la espalda a Dios. Es porque la iglesia ha estado bastante cómoda. Es porque la iglesia ha cambiado la imagen del Dios invisible por cosas, idolatría humana, por cosas terrenales. La iglesia ha cambiado y la iglesia también es responsable, porque la iglesia le dio la espalda a Dios en esta nación. Y entonces las tinieblas están viniendo encima de nosotros. Pero Dios puede ver lo que la iglesia está haciendo ahora. Y si hay una iglesia dispuesta, si hay cristianos dispuestos a lo largo y a lo ancho del país, que yo lo creo que hay, a decirle: Dios, detén tu ira. Señor, sana nuestra tierra. Señor, ten misericordia de nuestra nación. Señor, reconocemos que hemos pecado. No, pero nosotros no fuimos, fueron los gringos. No, Señor, fuimos nosotros. Nosotros tenemos como iglesia que ser también responsables, tener corresponsabilidad de lo que ha sucedido en esta nación. Porque nosotros también hemos participado con nuestra indiferencia. ¿De cuáles malos caminos tenemos que convertirnos? Por lo menos hay 6 caminos perversos en nuestra nación, hermanos. Y aún dentro de nuestras familias y aún dentro de nuestra iglesia. De estos 6 caminos de los que nos tenemos que arrepentir, si Dios lo permite, vamos a ver la próxima semana. Dios quiere sanar nuestra tierra. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere sanar nuestra nación. Dios quiere sanar a la ciudad de South Bend. Dios quiere sanar nuestra familia. Dios quiere sanar nuestra iglesia. Y lo puede hacer siempre y cuando haya hombres y mujeres que estén dispuestos a humillarse, a orar, a buscar su rostro y a convertirse de sus malos caminos. Si hay cristianos dispuestos a hacerlo, lo puede hacer. Yo espero de verdad con todo mi corazón y estoy orando mucho al Señor, que el Señor pueda encontrar entre nosotros, aunque sea unos cuantos, que estén dispuestos a hacerlo. No le pido al Señor todos, porque pues a lo mejor faltaría la realidad. Pero por lo menos sí le pido al Señor unos cuantos que estén dispuestos a humillarse delante de Dios, a romper egoísmos, a romper rencillas, a romper amarguras y rencores, a orar juntos y atrevernos a buscar el rostro de Dios, que nos exhiba. Veamos a Dios cara a cara. Veamos a Dios a los ojos. Atrevámonos a ver a Dios a los ojos. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar en la vida de cada uno de los que estamos acá. Pero yo te aseguro que después de un momento difícil, quizás de lágrimas, quizás de confrontación, te vas a sentir libre. Te vas a sentir restaurado. Te vas a sentir aligerado de tu carga. Te vas a sentir diferente. Porque cuando Dios confronta, te quita toda la mugre. Y ese proceso duele. Pero una vez que te la quita, entonces pone aceite. Pone de su Espíritu Santo en tus heridas. Y te abraza. Y te abraza. Y te dice: este es mi hijo, que se había ido lejos, pero ha regresado. Este es mi hijo que se había perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y de cierto os digo, dijo Jesús, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen justos.